Vamos a abrir otra vez el libro del profeta Isaías. Vamos a leer al menos uno de los versículos que tenemos aquí como los textos base de nuestra meditación. Isaías 53, 5. Si al leerlo yo en la versión del 60, alguno de los lectores sentados ve alguna diferencia, luego en su momento me gustaría que nos la sugiriese o nos la dijese si es que tiene otra versión. Yo tengo varios textos de varias versiones, pero vamos a leer en la versión del 60, 1960. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia, la revelación de Dios, tiene un tema central desde el comienzo de Génesis hasta el Apocalipsis. Tema central que en dos cursos, magistralmente, nuestro pastor Rubén desarrolló, habló, compartió y enseñó a los alumnos. El tema central de la Biblia es el plan de Dios para la salvación del hombre. Esto lo tenemos claro y rotundo. Pero al mismo tiempo y para nuestra edificación y nuestra cultura bíblica, que no se aparta de la cultura razonable, puesto que no hay mejor cultura que la que tiene su base en la enseñanza bíblica, la Biblia es un libro que aporta muchas lecciones para la vida. Quiero que quede claro esto, el mensaje central es la salvación. Pero como dice también la propia Escritura, la palabra de Dios, quién sabe el versículo que empieza, es lámpara. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Un texto sencillito, que todavía no habían faros de lámparas halógenas, pero ¿cuántos tenemos coche? ¿Verdad que tenemos al menos dos luces diferentes, ¿no? Las de cruce y las largas, ¿no es así? En aquellos tiempos no habían lámparas así, por eso lámpara a mis pies para indicarnos el siguiente paso, porque cuando es de noche hay que saber dónde ponemos los pasos, así que la luz es lámpara a mis pies, pero también es lumbrera para el camino, es decir, es también luz larga para iluminarnos el horizonte, de manera que sepamos dónde ponemos el pie, pero sepamos dónde dentro de tres o cuatro o cinco pasos podemos poner los dos y podemos caer por un precipicio. Dicho esto, es evidente que la palabra, sus enseñanzas, cubren todas las dimensiones de la vida del hombre. Y entre ellas, la palabra de Dios tiene mucho que ver con el tema de la salud y las enfermedades. Cuando alguien leía el título que he puesto al mensaje de hoy, el tema es la farmacia de Dios, y el mensaje 2160, una medicina universal, pensó que el 2160 era algún antibiótico, alguna medicina que tenía como clave 2160. No se trata de eso. Este es, en mis propios cálculos, sin contar los estudios en la facultad, sin contar los estudios bíblicos de los jueves, sin contar mensajes entre semana en diversas ocasiones, sin contar campañas de conferencias y de evangelismo, contando en mi propio cálculo, hoy estaría predicando en mi propio cálculo el sermón 2160. Así que fijaros cuánto ha sufrido gente y cuántos queda por sufrir. pero no se trata de una fórmula farmacológica para decir que eso es la medicina universal. Estudiar la Biblia significa no simplemente comprender la letra, sino comprender el significado espiritual de la misma letra. Pablo, sabio y competente, dijo: la letra mata, el espíritu vivifica. Podemos acudir a la palabra de Dios mirando nada más la letra y podemos quedar muy confundidos. De ahí que el tema sobre la enfermedad y la salud en la Biblia, ciertos grupos lo tocan y lo toman de una manera poco exegética, poco hermenéutica. Por lo tanto, para meditar bien la palabra es necesario hacer una buena exégesis del texto, una buena hermenéutica. Yo voy a hablarles bastante rápidamente y como sé que no voy a poder cubrir todo el tema, pues posiblemente lo haré en dos domingos o en otro domingo distinto. Vamos a hablar de la relación a las enfermedades, los enfermos y la Biblia. Con relación a esto hay poca profundidad y sin embargo el tema de las enfermedades, los enfermos y la Biblia es un tema muy profundo en las Escrituras. Vamos simplemente a dar unos retazos, pero lo suficientes para que en casa o si es preciso en temas de estudio y coloquio los podamos ampliar. Vais a abrir conmigo la Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, y vamos a leer uno de los aspectos del ministerio de Jesús, lo que se llamaría en lenguaje técnico el ministerio taumatúrgico de Jesús, dicho de andar por casa, el ministerio de Jesús como médico. Mateo 4, el versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Aquí la palabra tormentos en griego, basanoi, significa sufrimientos. Luego explico un poquito la diferencia que hay, porque si pensamos en tormento, los tormentos de la Inquisición, o los tormentos de los bandidos que hoy persiguen a los cristianos y les atormentan, estaríamos pensando nada más en un aspecto. Por lo tanto, la traducción podría ser sufrimientos. Volvemos al texto. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, por diversos sufrimientos, los endemoniados, los lunáticos, los bipolares, los psicopáticos, los ciclomíticos y los paralíticos y los sanó. El ministerio de Jesús. Y en este texto se nos manifiesta lo que técnicamente, yo he estado estudiando esto por eruditos que son médicos, una nosología. Este texto tiene una variedad dentro de la medicina clasificatoria de enfermedades. Este texto describe, explica, diferencia y clasifica enfermedades que el ser humano sufre y por los cuales tiene procesos. Así que, con la sencillez de este texto, descubrimos una clasificación de enfermedades diferenciadas por sus dolencias. Dolencias orgánicas, físicas, un fémur que se rompe, un problema de una, ¿cómo se llama cuando te cambian la cadera? Prótesis, como estamos familiarizados, ¿verdad? Problemas orgánicos, problemas somáticos dentro de este texto, problemas psicoemocionales que tienen su influencia en las cuestiones afectivas o emocionales, problemas psicológicamente puros, es decir, los anímicos, que están muy relacionados con los espirituales. De manera que Jesús actuó como médico en este tipo de enfermedades. La primera lección que sacamos es que no se dice todos eran endemoniados. Muchas enfermedades no tienen nada que ver con el diablo. Tienen que ver con nuestro estado anímico, con nuestro estado psicológico, con nuestro estado orgánico, con nuestro estado fisiológico o por las alteraciones, las insensibilidades que tenemos a un proceso de vida más o menos estructurado. Jesús actuó, su fama se había extendido y venían a él personas necesitadas con sufrimientos diversos. Por eso he cambiado el concepto tormentos por sufrimientos, porque ¿quién no sufre por cosas distintas que no es simplemente un dolor de cabeza? Aunque los hijos nos hacen que la cabeza nos duela, ¿no? Padres, no habléis en voz alta, no se note. No es que nos duele la cabeza, es que los hijos y los nietos nos proporcionan un dolor de cabeza. ¿Verdad que tenemos sufrimientos diferentes? Dios tenía, Jesús tenía en cuenta toda esta gama clasificatoria de enfermedades y actuaba. Fíjense si es importante esto, que cuando Juan el Bautista, después de sufrir uno de sus primeros desengaños, pensando que ya Jesús, a quien él había anunciado, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como pensando ya está el reino de Dios en función, el reino de Dios se ha acercado, he aquí el que viene, del cual yo no soy digno de atar las cintas de sus sandalias, qué entusiasmo, qué valor. Es puesto en la cárcel, es privado de la libertad, el hombre que se mueve en los cauces del Jordán, en las zonas de una vegetación especial, que tiene las estrellas como el techo de su casa, que tiene la comida, hoy diríamos, agronómica, es decir, más sana, natural, y no pasa nada. El Mesías, que él cree y convencido está, no está haciendo nada según sus planes. Y en la prisión sufre. Y en el sufrimiento aparece la duda, porque los sufrimientos, los tormentos, las situaciones anímicas afectan a toda nuestra personalidad. Destructuran. Díganlo conmigo. Destructuran. Ahora ustedes solos. A algunos les ha salido mal. Es para que así yo me sienta más tranquilo. Los sufrimientos, las dudas, los problemas, las enfermedades destructuran la personalidad antropológica y él se hunde. Y manda a unos discípulos para que le pregunten qué. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Veis cómo le ha afectado psicosomáticamente, le ha afectado su falta de libertad, su prisión y todo lo que yo podía traerle? ¿Y cómo le contesta Jesús? Dice a los discípulos, ved, ir y decirle. Y si leéis bien el pasaje que se encuentra en Mateo, lo descubrís esta tarde, aunque os prevéis un poquito de la siesta, y dice, decirle a Juan lo que oís y lo que veis. Y me gusta este juego de palabras y ese orden, porque Jesús, haciendo un ministerio maravilloso, incomparable como médico, era sobre todo un ministerio de enseñanza, de proclamación, de explicar el contenido de la palabra. Así que ir y decirle a Juan, ¿qué es lo primero que dice? Lo que oís. Y la gente había empezado a oír alguien que habla con autoridad, alguien que habla y se le entiende, alguien que habla la verdad. Y empezaron a sentirse atraídos a aquel que les hablaba y les siguieron. Los milagros vinieron a continuación, pero Jesús empezó particularmente enseñando, proclamando. Por eso, ir y decirle a Juan lo que oís y lo que veis. Dios no solamente quiere oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y por lo tanto, contarle lo que oís y veis. ¿Y qué es lo que ven? Pues ven que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados, y a los pobres se les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado todo aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Os dais cuenta la importancia que tiene el tema enfermos, enfermedad, ministerio de Jesús y la Biblia? Ministerio de Jesús, atendiendo a las necesidades de los hombres, sus tormentos, sus sufrimientos, sus enfermedades, atendiendo también a sus necesidades de conocimiento bíblico, porque el Evangelio, decirle a Juan, es anunciado a los pobres, la buena nueva. Y además, bendito, bienaventurado, el hombre que no encuentre tropiezo en mí. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos, pero así, a pesar de todo, ¿quién contará nuestro anuncio que se extenderá por la gracia de Dios? Para Juan, la forma en que Jesús responde a sus dudas es explicándole, de alguna manera, el ministerio terapéutico que Dios hace. El origen de las enfermedades viene con la caída. Solamente la Biblia, aunque naturalmente muchísimos, ¿quién creerá a nuestro anuncio? ¿Quién creerá a lo que decimos? Pero el origen de las enfermedades está relacionado con la caída del hombre. El pecado trajo la desestructuración de la naturaleza humana. El pecado todo lo desestructuró. Ya me ha salido, ya la puedo repetir mucho. Todo lo desestructuró. Desestructuró, vamos a hacer un trabalenguas, el desestructurador que desestructure, buen desestructurador será. Todo lo alteró, mafa. ¿Verdad que lo alteró todo en la naturaleza el pecado? Recordad cuando Dios dice, trabajarás, pero te costará sudor. Porque la tierra dará brojos. Y si no la cuidas, estos crecerán fácilmente. Y si no los arrancas, estos destruirán las otras plantas. Había una natural de su estructura. Y esa Y esta alteración también aplicó a la personalidad humana. Por el pecado de un hombre entró en el pecado en el mundo y por este pecado la muerte. Y por tanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, por lo tanto todos murieron por el pecado. Así que tenemos una clara lección de que la alteración del pecado ha alterado la formación antropológica del ser humano. Porque si el pecado ha producido la muerte, no es precisamente muchas veces, y los que estáis enfermitos no os asustéis, porque si queréis competimos a ver quién tiene más enfermedades, y yo os puedo dar unas cuantas de las mías propias, ¿verdad? No estoy hablando aquí para desanimaros, aunque luego explicaré algo de esto. Afectó, si el hombre por el pecado va a morir, es que va a sufrir la antropología humana, la personalidad humana, va a sufrir destructura, va a sufrir en sus características. De manera que ya de forma sencilla, parte de las enfermedades de este mundo son una consecuencia del pecado. Y ahora que nadie esté pensando, porque no es por ahí, así que mi lumbalgia es por mi pecado. No, 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 no. Porque las raíces de las enfermedades son muchas. Por eso les hablé de este texto sencillo que hace una clasificación de enfermedades. Por ejemplo, hay enfermedades que vienen como consecuencia cromosomática. Qué bonito, eso me ha quedado bien, ¿verdad? Vienen como consecuencia hereditaria. Vienen como alteración genética. Viene por una ley de heredad de padres a hijos. Y lo sabemos bien. Alguien que está adicto a las drogas no puede que los hijos o hijas que geste puedan tener consecuencias cromosomáticas que traigan una enfermedad en su tiempo. Esto lo reconoce la ciencia. Luego hay enfermedades de carácter patógeno, es decir, del ambiente en el que nos movemos. Cogemos un constipado un día porque estamos muy sudaditos, entramos en el Corte Inglés y no tengo comisión, ¿verdad? Y nos viene la ráfaga de aire acondicionado. ¿Lo habéis experimentado eso alguna vez? ¿Cuándo los habéis experimentado? Por lo menos 3, 4. Los demás no lo han experimentado, no se han dado cuenta. ¿Y no se pone la garganta a veces malita? O sea, hay unos elementos patógenos que influencian en ciertas enfermedades. Mirar el problema que hay en ciertos países de África con una peste que está produciendo enfermedades. Pero el 40-45% de los sufrimientos humanos se generan, o de los trastornos humanos, se generan en el área o en la esfera de la intimidad anímica espiritual. Y es lo que la ciencia llama las enfermedades psicosomáticas, que pueden y de hecho afectan los diversos sistemas de la patología humana. ¿Un disgusto no afecta muchas veces nuestra piel? Yo no voy a presentarme porque como un modelo, porque no lo soy en nada, excepto en las enfermedades. Yo no tengo una diabetes crónica por cuestiones hereditarias. Ni mi madre, ni mi abuelo, ni mi padre, ni mi abuelo, ni mi abuela tuvieron diabetes. Pero después de los estudios que me han hecho, me vino por cuestión de estrés. Y cuando... Una enfermera está diciendo así, ¿no? Y cuando cojo un disgusto... Pues, ¿qué tendrá que ver mi organismo con un disgusto? Es que las reacciones patológicas, psicológicas, anímicas de nuestra personalidad nos producen problemas respiratorios, nos producen problemas de circulatorios, nos producen problemas digestivos. ¿Cuánto habéis cogido un disgusto y se os ha ido las ganas de comer? ¿No lo habéis experimentado nunca? Que se os vaya las ganas de comer, que ya es grave, ¿eh? Que ya es grave. Decía, hay unas consecuencias. Bien, todo esto es simplemente, y todavía no he empezado el mensaje, porque el mensaje es la medicina universal. Pero era necesario tener unas introducciones al enfermo, a la enfermedad. La Biblia, que sabe de la desestructura de la personalidad humana, nos da muchos elementos bíblicos de consideración. Y sabiendo que algunos de nuestros trastornos están producidos por nuestras reacciones anímicas y espirituales, la Biblia tiene lecciones fantásticas. Preparen la Biblia. Vamos, aunque luego leeremos del 1 al 8, vamos a Proverbios 3. ¿Alguien quiere leer en voz alta? Aunque, bueno, no, lo leeré yo porque si no, no se graba. Proverbios capítulo 3. Y ya que estamos en Proverbios capítulo 3, leeremos los 8 primeros versículos. Pero uno de los claves es el 3. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarden mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No hay ahí una recomendación terapéutica del efecto que tienen los mandamientos de Dios en la vida. ¿Es difícil entender esto? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarden mis mandamientos, tu corazón, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio según tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Creemos a Dios, pero difícilmente a veces creemos cuando Dios habla. Y aquí Dios nos está dando recomendaciones sencillas, prácticas, directas y claras. Será medicina, medicina, ni más ni menos que ¿para qué? Tu cuerpo. Porque tus situaciones anímicas y espirituales afectarán tu cuerpo. Alterarán, luego no sé si tendré que corregir todo esto, cuando se, alterarán tu cuerpo, alterarán tus fuerzas, alterarán tus ánimos, alterarán tus actividades. Haz caso, hijo mío, a lo que te digo, porque esto será medicina para tu cuerpo. Vamos al capítulo 4, el versículo 22. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Hijo mío, el versículo 20, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan y medicina a tu cuerpo. ¿Está interesada la Escritura en la salud del hombre? Y no la salud, esta fantasmagórica de extrañas ceremonias o extraños ungimientos, pero sí es clarísimo, esto lo podemos entender. La palabra de Dios, las enseñanzas de Dios son sanas. Capítulo 14 de Proverbios, y no usaremos muchos más, pero vamos con estos que luego no será muy difícil subrayarlos. Capítulo 14, versículo 30. Dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Aquí tenemos dos elementos patógenos. Corazón apacible, ¿qué? Es vida del cuerpo, es vida de la carne. Ay, cuando hay paz, el organismo reacciona, y reacciona positivamente, pero cuando hay envidia... Os recomiendo una obra de Gala sobre los pecados, los siete pecados capitales, y que leáis el de la envidia. Es español. La envidia es española. Dos vecinos, uno se hace famoso porque se ha roto una pierna y todo el mundo le pregunta, ¿y cómo te ha pasado? ¿Y cómo te ha pasado? Y el vecino, para que se ocupen de él, se rompe la otra, para que también le pregunten. La historia va siguiendo hasta que se saca un ojo para que sea más famoso él que el otro. La envidia carcome los huesos. Y vamos a un último proverbio, 16:24. Como me gusta el ruido de los pasajes de la Biblia, el ruido del paso de las hojas. 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Suavidad. Habréis observado desde el corazón de hoy, tenía varios temas, estoy escribiendo todavía sobre por qué los monos no preguntan, estoy escribiendo también por la idolatría del rey Felipe VI, no sé si lo habéis visto abrazadito a Santiago de Compostela y cosas por el estilo. Estoy escribiendo, pero claro, preparando un mensaje sobre la farmacología bíblica y las enfermedades, pues me influencié. Y una de las cosas que menciono es, uno de los artes de corregir es la paciencia, la suavidad. La palabra suave es medicina. Así que basta en cuanto a varios más versículos que hay. ¿Es importante en la Biblia la medicina? ¿Es asequible estos mandamientos para que los asumamos como proyecto terapéutico? Pues leámoslos, cumplámoslos. Jesús decía, los sanos no necesitan médico, pero los que tienen, y además menciona literalmente, los que se encuentran mal, traduce, los enfermos, dice precisamente Lucas, que era médico, los sanos no necesitan médico, pero los enfermos, aunque él utiliza un concepto griego muy interesante, dice, los que se encuentran mal, estos sí lo necesitan. Y el hombre se encuentra mal. El hombre del siglo XX se encuentra mal y muchas de sus enfermedades, aparte de las patógenas, patológicas, genéticas, cromosómicas, aparte de ello existe una tragedia anímica espiritual. Leí el testimonio que me influyó de un hombre que se encontraba mal. Quería buscar la salvación. Vino a consecuencia de ese programa de nuestra radio que es Hombres y su Historia. El hombre y su historia, personaje y su historia. Y lo lleva Jaume Farré. Y él nos estaba hablando de un periodo de la vida de Martín Lutero en que tenía una tremenda insatisfacción. Buscaba, hacía sacrificios en su vida, se ponía cínculos dolorosos debajo de sus sotanas, hacía todos los ejercicios, leía a los místicos, leía todo lo que podía, hasta que leyó la Biblia. Escuchando a Jaume Farré me acordé del testimonio de un señor que se llamaba Mackay de Hull, británico. Este hombre buscaba también la paz de su espíritu, la paz del alma. En una palabra, salvación. La palabra salvación, la raíz de salvación, está diciendo y está hablándonos también de salud. Lo buscaba y empezó a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y no encontraba. ¿Sabéis cuándo encontró la paz, la salud? Cuando llegó a Isaías 53. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora empezaría el mensaje. Por lo tanto, nada más voy a mencionar los tres puntos, los vais a recordar, y en el próximo domingo, que seguiré, me haréis vosotros la introducción, porque recordaréis los tres puntos. Recordar este admirable, maravilloso texto. Porque se habla de salud, ¿no? Por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Y luego ya os mostraré, os recomiendo que los que tenéis esos aparatitos, iPad, que tenéis 14 Biblias y versiones, busquéis ese versículo, Isaías 53:5, y descubriréis la versión valenciana de «Per les seves ferides ens curarem». No está mal, no está mal. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así que el primer punto que consideraremos es Dios, en su infinita misericordia, considera el pecado como una enfermedad. Si por su llaga fuimos nosotros curados, es que lo que produce esa enfermedad, y aquí nos está hablando de tuberculosis, nos está hablando de anemia, nos está hablando de problemas de prótesis, la llaga, la enfermedad letal y mortal del hombre es su pecado. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que veremos un primer punto en el que descubriremos cómo la misericordia de Dios trata el pecado como una enfermedad. ¿Por qué lo digo? Porque si Dios tratase el pecado directamente como tal, ¿quién resistiría su juicio? ¿Quién podría evitar su condena? Si Dios en su proceso misericordioso, soberano y de gracia, no mira nuestra destructuración, no mira nuestra incapacidad, no mira nuestra debilidad, una debilidad que además se manifiesta de tantas maneras como una enfermedad normalmente nos manifiesta. Si Dios nos trajese en directo al juicio, ¿quién resistiría su juicio? Naturalmente que ya estáis pensando, muchos de vosotros, gracias a Dios, porque estáis pensando acertadamente, si pensáis así, lo resistiríamos porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gloria al Señor. Pero ¿por qué somos curados de la enfermedad del pecado? Somos curados por su llaga, por sus dolencias, por sus sufrimientos, por sus heridas. Somos curados por todo lo que Él ha hecho que le ha llevado a la muerte. Precisamente para romper la destructuración que Dios ha hecho, que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Así que descubriremos esto. Descubriremos, aunque ya lo estoy diciendo, que aunque la presentación de enfermedad y consecuencias y sintomatología es tan real que es innegable, pero también está el remedio. El remedio. Por sus llagas, por sus heridas, ¿nosotros qué? Somos curados, sanados, salvos por la pura gracia. Y qué satisfacción puede sentir el ser humano cuando, habiendo pasado una dolencia letal o una dolencia mortal, el médico exhibe el documento y dice: liberado, no hay más dolencia. Y no salimos y miramos el sol de diferente manera, y la brisa del viento no nos parece una música magnífica cuando alguien nos ha dicho: ha desaparecido el tumor, ha desaparecido el cáncer. No nos alegramos cuando alguien nos transmite esa noticia, y nos da vergüenza cuando alguien nos ha transmitido esa noticia de salud, contarla.